Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, hoy desde Málaga, desde este Centro de Arte de la Tauromaquia de Málaga, desde la Plaza del Siglo. Aquí estamos contando noticias y toda la crónica general de la actualidad de este día en España. Seguimos atentos a las novedades acerca de la investigación del accidente del avión que se estrelló el martes en los Alpes franceses. Iban 150 personas a bordo, 50 españoles, ya lo saben. Esta tarde hemos sabido que el copiloto, que estrelló deliberadamente el aparato, según ha confirmado el fiscal de Marsella, hizo prácticas en el año 2013 en el aeropuerto de Reus, en Tarragona. Ángel Rubio.
Además, la policía ha registrado esta tarde la casa en la que viven los padres de Andrea Lubitsch, en la localidad de Montabeur, a la que acudía los fines de semana para visitar a sus padres. Los vecinos nos explican lo sucedido. Allí se encuentra Alberto Fernández.
Aquí seguimos delante del número 8 de Ames Pisweiser en la localidad de Montabaur, donde todavía la policía está dentro del domicilio de Andreas Lubitsch, donde busca cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de información que pueda ayudar a comprender qué es lo que le ha llevado a cometer sus actos. Hemos podido hablar con varios de los vecinos que no se explican lo ocurrido. Dicen que Andreas era un chico muy sociable, con muchos amigos, y que había cumplido su sueño al convertirse en piloto hace 2 años.
Un amigo de Andrea Lubitsch ha asegurado que sufrió una depresión hace 6 años durante el curso de formación.
El Gobierno de España garantiza que las familias van a tener todo el apoyo permanente de las instituciones, Ángel Rubio.
Sí, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que añade aún más sufrimiento y dolor saber que el copiloto estrelló deliberadamente ese avión.
Ha sido otro elemento más de sufrimiento y de dolor. Lo que tenemos ahora, todas nuestras fuerzas y todos nuestros esfuerzos, es dirigidos a las familias que lo necesitan y mucho, y sentirse arropados con el cariño y el apoyo de todos, y pero sobre todo que todas sus necesidades puedan estar cubiertas.
En ese vuelo viajaban 50 personas con nacionalidad española y otra que llevaba 20 años residiendo en nuestro país.
Por lo demás, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se reúne esta tarde con el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo.
Esta mañana ha iniciado con Juanma Moreno, del Partido Popular, la ronda de contactos tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. También se ha visto con los líderes de Podemos y de Ciudadanos. Informa desde COPE Sevilla Manuel Salvador.
La investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta está en el aire. De momento, todos los partidos de la oposición anuncian ya su voto en contra, de manera que se augura una negociación dura y muy larga. Tras la ronda de reuniones que Susana Díaz ha mantenido hoy con los líderes de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria el domingo, no ha habido ningún avance, y además la permanencia de Chávez y Griñán en sus escaños se ha convertido en el principal escollo para Susana Díaz. Podemos y Ciudadanos convierten la dimisión de los expresidentes imputados por los ERES en condición inexcusable para colaborar en la investidura, y el Partido Popular pone como condición que el PSOE acepte que gobierne la lista más votada en las próximas elecciones municipales.
Mañana está previsto que Susana Díaz reciba representantes de las organizaciones sociales y económicas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El día ha estado marcado por las informaciones aportadas por el fiscal que dirige la investigación sobre el accidente de Germanwings. Ha relatado cómo fueron los últimos 30 minutos del avión y sus ocupantes, y sobre todo los 10 últimos minutos cuando el copiloto se quedó solo en la cabina y puso en acción el descenso del avión, mientras en el exterior se escuchan los gritos y golpes del comandante pidiendo que le abriera la puerta, y los mensajes de la torre de control pidiendo que lanzara la señal de socorro. Según el fiscal, Andreas Lubitsch, que así se llama el copiloto, tenía la intención de estrellarse con el avión, y durante todo el tiempo anterior al golpe solo se oye su respiración. El fiscal también ha indicado que tardarán al menos hasta el final de la semana en recuperar los cuerpos de las víctimas, pero ya se han iniciado la cadena de identificación a través del ADN.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la Fiscalía de Düsseldorf, que ya ayer abrió una investigación por homicidio sobre el avión de Germanwings siniestrado, confirmaba esta mañana que el copiloto Andreas Lubitsch, según lo que se deduce de esas grabaciones, estrelló el avión de forma voluntaria. La canciller Merkel ha comparecido ante la prensa para decir que esto excede a todo lo que éramos capaces de imaginar, ha dicho, y para prometer a los familiares de las víctimas que la investigación será llevada hasta el final. De hecho, mientras hablaba Merkel, estaban siendo registrados por la policía el piso de Lubitsch en Düsseldorf y la casa de sus padres en Montabaur. Pero la pista principal la ha encontrado un periodista de Der Spiegel, que ha conseguido hablar con una amiga íntima del copiloto y ha podido saber que hace 6 años tuvo 6 meses de baja a causa de una severa depresión. A falta de confirmación médica, este dato apunta a un posible suicidio. El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha aceptado además implícitamente esa hipótesis al descartar cualquier trasfondo terrorista.
Y terminamos hoy en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha dado inicio hoy desde Santa Marta a la cadena de oración por la paz que por el quinto centenario de Santa Teresa se está llevando a cabo en todo el mundo. Además, como venimos contando en COPE, ha entregado una carta en mano al superior de los carmelitas para que se lea en público este sábado en Ávila. Ahora por la tarde, el Papa ha ido por sorpresa a saludar a los 150 sin techo que estaban visitando la Capilla Sixtina, invitados por el limosnero del Vaticano. Ha estado 20 minutos con ellos, saludándoles uno a uno. Bienvenidos, esta es la casa de todos y es vuestra casa, les ha dicho, después les ha pedido que recen por él. Necesito la oración de gente como vosotros. Los mendigos están cenando ahora mismo en el restaurante de los Museos Vaticanos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del accidente de avión en Francia. Es el asunto más comentado en las redes sociales. Los internautas están consternados. Hablan del copiloto que, según el fiscal del caso, tuvo la voluntad de destruir el avión. En cope.es preguntamos si creen que las compañías aéreas deben extremar los exámenes psicotécnicos de sus pilotos. A esta hora, el 90% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, María dice: demasiado bien pensado, sangre fría. En el Twitter de La Linterna, Antonio comenta: nunca sabremos lo que realmente pasó. Hay que incrementar las medidas de seguridad.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves en La Linterna, dedicamos unos minutos a los emprendedores, a los empresarios. Hoy aquí en Málaga, está sentado a mi lado y es un referente en el sector cárnico internacional, querida Belmonte, Belén.
Sí, Famadesa es una empresa que produce y exporta productos derivados del cerdo blanco a los 5 continentes, Juan Pablo.
Saludamos a Federico Beltrán, que es presidente de Famadesa. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido a La Linterna, ¿eh?
Hola, muy buenas tardes a los oyentes de COPE y a ti, Juan Pablo.
Voy a empezar por el principio. En este tiempo de emprendedores, ponga usted, dedique usted un minuto a ser ejemplo para los demás. Usted empezó, ¿cómo empezó usted? Con nada.
Sí, con menos algo. Mi padre era obrero agrícola eventual. Sí. Es decir, cuando trabajaba cobraba, cuando no trabajaba no cobraba. Te puedo decir anécdota de que éramos dos hermanos, hasta que después ya llegó el tercero, 14 años después, y mi madre, que compraba plátanos, pues lo partíamos por medio y medíamos a ver cuál era el más grande, el de uno o de otro, para ver quién se comía el plátano más grande. Entonces empecé a trabajar un verano con 15 años porque empecé a estudiar en Málaga.
Sí.
Desde la variedad de Campanilla. Ahora estamos a 5 kilómetros del centro, pero en aquel tiempo se tardaba en el autobús 40 minutos, 50, que levantarse a las 7 de la mañana. Sí. Y el segundo verano que estaba estudiando, segundo bachillerato, pues me puse a trabajar para ayudar a mi padre y me gustó aquello, era auxiliar administrativo, y aquello de, sí, de hacer los números no me iba mal. Y mi madre se llevó un mal rato enorme cuando yo le dije: no, mamá, que no voy a estudiar más, es que me voy a dedicar a trabajar. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo, con la ilusión nuestra, el niño mayor?
Sí.
Pues voy a trabajar. Y bueno, empecé a trabajar en la empresa que actualmente tengo de auxiliar administrativo. Y a los 18 años monté la primera granja de gallinas. Trabajábamos los sábados y domingos.
¿Cuánto tiempo ha pasado de eso?
Pues han pasado 41.
Y déjelo. Sí, es que ya tengo 40 y algo. ¿Y cuánto factura usted al año?
300 y pico millones de euros.
300 y pico millones de euros.
Tenemos 1000 y pico empleados.
1000 y pico empleados, ¿qué más? ¿Cuántas sedes tiene?
Pues tenemos empresas como, creo que es 8 o 10.
8 o 10.
1000 y pico empleados.
Uh-huh. ¿Y está usted en todo el mundo?
Sí, bueno, exportamos, no en todo el mundo, pero sí en los 5 continentes hacemos un poquito, mucho en China, Japón, Corea. Bueno, en Europa, en todas partes, uh-huh, en Singapur, donde quiera que hay un mercado. Los españoles, ayer había una reunión en Madrid de, sí, de la industria cárnica y nos felicitaban desde el ministerio. Decía: es que soy el sector que con lo mal que lo estamos pasando, nos cerraron el veto ruso, nos cerró hace 15 o 16 meses, no vendemos un kilo allí y vendíamos mucho y rápidamente hemos buscado otros mercados alternativos y bueno, seguimos exportando el 40% de lo que producimos en
España.
Estoy
escuchando que se acaba de incorporar la pregunta, ¿y este señor qué vende? ¿Usted qué vende? ¿Qué vende usted? A ver, haga usted una lista rápida, a ver, ¿qué vende usted?
Yo vendo desde salchichón de Málaga, que es buenísimo, jamón, que es más bueno todavía, todo tipo de carne y todo tipo de embutido, huevos, naranjas, todo. Mandarina, vendemos todo.
Vende usted de todo. A usted le da muchos premios, ¿no?
Sí, últimamente estoy un poco asustado. Digo,
¿por qué?
Porque es que, no sé, son demasiado ya. Digo, y aquí los premios... Ayer, cuando estaba en Madrid me daban un premio y una directora general me mandaba un mensaje muy gracioso y decía, eres el más joven de todos. Digo, no, ya no soy tan joven, es que...
¿Y la última usted es el árbitro y presidente de un club de fútbol también?
Sí, eso, lo de árbitro de fútbol fue lo más interesante que yo he hecho en mi vida, hombre. Fui árbitro de fútbol, juez de línea en primera división, he hecho presidente del Málaga, he hecho de todo.
A un chico que empieza ahora, que monta una empresa ahora pequeñita, sin nada, como usted, con las manos, ¿qué le aconseja?
Pues que tenga mucha ilusión, que trabaje mucho, que sea muy honrado y que cuando diga una palabra la cumpla, y simplemente con el trabajo y el esfuerzo se consigue todo, todo, absolutamente todo en la vida.
¿Yendo de frente siempre?
Siempre.
Y diciendo la verdad, claro.
Para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante y con la verdad. Entonces, al final la gente se convence.
Federico Beltrán, presidente de Famadesa, que es una empresa ejemplar, aquí de Málaga y está en toda España y en medio mundo, y a seguir creciendo, porque supongo que usted quiere seguir creciendo.
Sí, estamos creciendo últimamente a una media de un 6, un 8%, ala, a unos años un 10, ala, y queremos seguir creciendo así.
Ala,
así.
Ala.
Si no, entonces, y eso. Además le estoy inculcando a mis hijos sí. que esto tiene que ser así, y ellos ya se lo toman, al principio me ha costado, ¿no? Pero ya se lo están tomando con que estoy en posesión de la verdad y van por el buen camino.
Aquí tienen todos los emprendedores de España un ejemplo. Federico, gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y a la COPE.
Segundo emprendedor, Belmonte, ¿quién es? A ver.
Bueno, el primer emprendedor, el segundo, que nos habla hoy en la linterna, nos trae pues una empresa muy especial, Juan Pablo, porque cada vez dependemos más del transporte ajeno. Está claro que poder contar con un taxi en cada momento para desplazarnos es una maravilla, pero si además solicitarlo es fácil, mejor que mejor.
Alejandro Sánchez es director de Hailo en Madrid. Hola, Alejandro, ¿cómo estás, hombre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros qué ofrecéis a diferencia de otras aplicaciones para pedir un taxi?
Bueno, pues nosotros ofrecemos una inmediatez del servicio, una facilidad de uso y una amigabilidad y disponibilidad que nadie lo tiene en este momento.
¿Lo de la amigabilidad por qué?
Bueno, fundamentalmente porque...
¿Soy gente maja o qué?
Sí, podemos decirlo así, pero sobre todo nuestros taxistas,
sí.
Los 5.000 taxistas que tenemos en España, estamos encantados con ellos, orgullosos de ellos, y nuestros pasajeros encuentran un nivel de servicio excelente siempre.
Te descargas Hailo y ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo pides el taxi?
Bueno, tienes que tener un proceso de registro muy sencillo. Tu nombre, número de teléfono, email, hay una serie de confirmaciones. Ajá. Puedes introducir tu tarjeta de crédito. De hecho, la mayoría de nuestros pasajeros la tienen introducida porque en el momento de pagar el taxi automáticamente se hace a través del móvil. Es una de las ventajas que tiene Hailo.
No te cuesta nada descargar el Hailo, ¿no?
No, ni usarlo tampoco.
Tampoco. Dime una cosa, cuando uno pide un taxi, ya baja la bandera, ¿vosotros qué hacéis?
Nosotros,
hasta que no llega a casa no bajáis la bandera.
Exacto. Nosotros bajamos la bandera, nuestros taxistas bajan la bandera cuando el pasajero sube a bordo.
O sea, digo baja bandera, que esto es una más antigua y de Madrid que otra cosa. Digo, empieza el contador a ponerse en marcha. Para entendernos, de hecho, lo de bajar la bandera, que esto es una cosa que se dice en Madrid de toda la vida. ¿En cuántas ciudades estáis?
En España estamos en Madrid y Barcelona y luego estamos en unas cuantas ciudades del mundo, en Reino Unido, en unas bastantes, en Irlanda también.
¿Esto es una idea española?
No, la idea es una idea de tres taxistas londinenses que se unieron a tres emprendedores también ingleses del área de las nuevas tecnologías y de las finanzas y entre los seis fundaron esta estupenda compañía.
¿Y qué es lo que saca de todo esto? ¿Qué margen tiene? Porque claro, al taxista se le paga la carrera y vosotros qué.
Claro, nosotros cobramos un pequeño porcentaje a los taxistas por los trabajos que les proporcionamos y además incluimos todos los costes de proceso de tarjetas de crédito que son mayoritariamente usadas por nuestros pasajeros.
¿Este negocio va evolucionando muy deprisa o es más bien una novedad en este momento?
Yo creo que evoluciona muy rápido. El sector es muy antiguo, es un sector centenario, es un sector con varios siglos. Pero, sin embargo, yo creo que hemos logrado traer las nuevas tecnologías a este sector con valor tanto para pasajeros como para taxistas. Uh-huh. Y yo creo que la implantación ha sido masiva, está siendo muy rápida, muy bien acogida por pasajeros y por taxistas. Y realmente la evolución será a una implantación muy mayoritaria en los próximos años.
Es un sector con una competencia complicada, porque cada taxi es un mundo. Te lo dice un usuario de taxi. ¿Cómo habéis entrado en esa competencia? ¿Cómo le ha sentado la competencia a vuestra existencia?
Bueno, nosotros lo que nos hemos, quizá porque nuestro ADN está haber sido fundados por tres taxistas,
sí. Realmente
lo que le hacemos a los taxistas es una propuesta de una vía adicional de ingresos,
sí.
Y de una manera adicional de conectar con sus pasajeros, y a los pasajeros una magnífica manera de poder pedir un taxi cómodamente, estén donde estén, a través de dos toques en la pantalla del smartphone, del móvil,
sí.
Y poder verlo venir en línea, conocerlo y poder pagarla a través de la aplicación, con lo cual son ventajas para los dos universos de usuarios. No tenemos competencia en esos dos universos, ni en taxistas ni en pasajeros, todo lo contrario.
Ajá. ¿Cuánta gente sois en Hailo en España? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cómo
cuéntanos? En España tenemos un equipo de 18 personas entre las oficinas de Madrid y Barcelona.
¿Ah, sí?
Y todo nuestro equipo de desarrollo informático está en Londres, porque dan servicio a todas las ciudades Hailo.
¿Y qué tipo de perfil de gente necesitáis para trabajar en España si esto sigue creciendo? Porque, no sé, que ¿os da lo mismo la licenciatura que tengan o buscáis algún especialista en algo?
Pues mira, tenemos especialistas de todo tipo. Tenemos taxistas trabajando con nosotros,
sí.
Primero porque es muy importante dar servicio, dar formación a los taxistas que se van incorporando, que tenemos 5.000, como creo que he comentado antes.
Sí.
Y luego tenemos departamentos con gente muy joven, gente becaria de departamentos de marketing, operaciones, finanzas, servicio al cliente, en fin, no muy
numerosos. Y vais a más, supongo, ¿no? Porque pensáis que están en más ciudades. Yo estoy en Málaga, voy haciendo la linterna. ¿Vais a crecer por más sitios de España?
Seguramente, sí.
Sí, bueno. Pues nada, pues te veo como la cosa va bien y viento en popa. Pues nada, pues felicidades y a seguir creciendo y sobre todo creando empleo, que es lo que importa, y dando trabajo y dando buen servicio. Alejandro Sánchez, director de Hailo en Madrid. Gracias, amigo, que te vaya bien y gracias por estar en la cadena COPE.
Muchas
y
gracias.
Estar con nosotros en este tiempo de emprendedores. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Primera hora de la linterna en este jueves 26 de marzo desde Málaga. Un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.